Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son. Aquí estamos, como de costumbre, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Hoy saludamos a Julio Aliaga y también a Augusto César San Martín. Están en tertulia, nuestros tertulianos, desde Cuba. Y a Johnny Hilfer, que está a cargo de la producción, May Vázquez, de la dirección técnica, y a todos dentro y fuera, gracias por escuchar.
Efectivamente, muchísimas gracias los que escuchan de 8 a 9 de la noche, también la retransmisión del programa de 12 a 1 de la madrugada y la alternativa Radio Caracol en los 1260 AM a las 10 de la noche, de 10 a 11 de la noche en Radio Caracol. En solamente minutos ya con Aliaga Pesán, con Julio César San Martín, con ellos, o mejor dicho, Augusto César San Martín, nos vamos a La Habana a tertuliar. Las noticias, viene una de la Iglesia Católica en Cuba. De acuerdo a una publicación precisamente del Arzobispado de La Habana, pues se está pidiendo, o al menos el nuevo arzobispo de La Habana ha vuelto a traer el tema de la necesidad de que la Iglesia tenga acceso a la educación y tenga también acceso a los medios de prensa, algo que el gobierno cubano desde su llegada en 1959 eliminó. Por otro lado, hay una noticia interesante y es esta revelación que hace la ETEXA, esta empresa telefónica cubana, donde dice que le están robando millones de dólares. Aparentemente lo sabía hacía algún tiempo ya que esto se estaba desarrollando y ahora pues lo está denunciando, lo ha denunciado en la prensa oficial cubana. Vamos a tocar el tema porque es interesante. El tráfico de llamadas entre cubanos de adentro y de afuera es cada vez más grande. También hoy en el programa vamos a hablar sobre Venezuela, pero no dentro de Venezuela, sino una noticia que se produce en Estados Unidos y que impacta sin duda a Venezuela, porque hay dos sobrinos de la primera dama de Venezuela que han sido encontrados culpables de narcotráfico en una corte de Estados Unidos. Esto es una noticia de mucho impacto dentro de Venezuela. Y también hoy vamos a hablar un poco de política estadounidense con nuestros analistas. ¿Por qué? Bueno, porque el señor Donald Trump, recién electo presidente de los Estados Unidos, todavía está haciendo gobierno. Cuando digo está haciendo gobierno es que está creando su gabinete. ¿Qué cosa es el gabinete? Muy sencillo, el gabinete son los ministros. Así que aquí se le llama secretario, en Cuba se le llaman los ministros. Así que esa noticia también con ustedes hoy aquí en Las Noticias Como Son.
Pero antes, la portada.
Viene también de la Iglesia y una noticia controvertida o controversial. Y se refiere a un permiso que le va a dar, un permiso que está otorgando el Papa Francisco a los sacerdotes de las iglesias, de las parroquias, para que puedan perdonar sobre algo bien, bien, bien controvertido, ya les digo. Lo hizo el Papa Francisco al culminar, o sea, en el cierre del año de la misericordia, y efectivamente anunció que le dará a los sacerdotes católicos la potestad de perdonar casos de aborto entre los fieles. Solamente los abortos los podían perdonar los confesores que tuvieran un estatus especial y, por supuesto, con una orden, con un conocimiento, con un permiso del obispo o del propio Papa, del propio pontífice. El Papa hizo el anuncio justamente en una carta apostólica tras la clausura litúrgica el domingo, el del jubileo o año santo de la misericordia, que observa la fe católica y que inició en diciembre del 2015. Dice el Papa en esta carta o en este documento: entrego de aquí en adelante a todos los sacerdotes, en virtud de su ministerio, la facultad de absolver a aquellos que han cometido el pecado de procurar un aborto. Repito, así dijo el Papa. A la vez insistió tan firmemente como pueda, o sea, dijo el Papa, insistió tan firmemente como pudo, en que el aborto es un pecado grave. No existe pecado en la misericordia de Dios que, o sea, no pueda alcanzar y limpiar cuando encuentre un corazón arrepentido. Y lo interesante, repito, es que el Papa le da la potestad a los sacerdotes de perdonar perdonar justamente un arrepentimiento por un aborto, y ya no es solamente confesores especiales. Esto, yo me imagino que para muchos fieles católicos no les cae bien, piensan que esto no debe estar en manos de un sacerdote, de una parroquia, o de un párroco, pero me parece que es una confianza que le hace el Papa Francisco, ¿no?, a sus sacerdotes.
No, y sobre todo aquí no se trata de aprobar o no aprobar el aborto, ¿no?
No.
Aquí lo que se trata es de perdonar quien comete el pecado. Y es tan alto el índice de pecadores en este sentido que ha llevado a la Iglesia Católica a ampliar la persona que puede dar esa dispensa. Eran los obispos y ahora pues son también los sacerdotes. Yo pienso que es muy bueno.
Sí, bueno.
Lo que hay que pensar en lo otro, en lo que yo dije. El índice tan alto que hay de abortos en el mundo.
¿Pudiera verse esto como un relajamiento de la Iglesia ante el aborto?
Es que no creo que sea un relajamiento. Fíjese, es perdonar a la persona que comete el pecado.
Yo hago la pregunta para...
Es que no alcanzan los obispos.
Bueno, nada, Julio Aliaga Pesán, saludos, bienvenido.
Buenas tardes a ustedes, buenas tardes a mi amigo Augusto César, que está acompañándonos hoy en la tertulia. Mira, yo no creo en Dios, así que para mí el aborto, sin hacer uso abusivo de él, puede ser una solución. Está previsto en muchas legislaciones que permiten el aborto, sobre todo en los casos de las violaciones contra las mujeres y demás. Y yo pienso que eso es una decisión de la mujer y que la Iglesia no debe meterse en ese asunto.
Hay una corriente en Estados Unidos que se llama el pro-choice, es decir, la gente, o sea, son la gente que deciden, las mujeres, como ha dicho Aliaga Pesán. Augusto César, saludos, bienvenido al programa.
Saludos y saludos a Aliaga. Como católico soy, considero, o sea, desde mi punto de vista, pienso que el aborto, la decisión es de ambos padres, y sobre todo en el tema de si es un embarazo querido o es un embarazo producto de alguna secuencia social, o sea, una violación. Claro. Y pienso que en ese sentido sí. Y la Iglesia Católica es tanto en el tema del aborto, que lo vamos a tratar, yo quiero tratarlo también, el tema de la Iglesia Cubana, que nos va a corresponder, que tiene que dar un paso como el perdón, o sea, como masificar el perdón al aborto.
Interesante.
Claro, yo invito a las personas que puedan y tengan YouTube a buscar, hay unos cuantos reportajes sobre el aborto, pero hay algunos muy específicos donde a usted le dejan, ¿cómo es que dice?
La boca
los
bien.
Pelos de punta, ¿no?
Sí, es verdad, sí, okay. Así es.
Bueno.
En las noticias como son, tertulia.
Hablando de la Iglesia Católica Cubana ha roto su silencio político de los últimos meses y ha vuelto a la carga con viejos reclamos al gobierno, acceso al sistema educacional y mayor presencia en los medios públicos. La Iglesia quiere tener escuelas o espacios en las escuelas, lo que también desea una parte considerable del pueblo, dijo el nuevo arzobispo de La Habana, Juan García, a la revista Palabra Nueva, que publica el Arzobispado de La Habana. En 1961, en medio de fuertes contradicciones con la jerarquía católica, el gobierno de Fidel Castro nacionalizó todo el sistema de enseñanza, con lo cual privó a la Iglesia de sus numerosas escuelas, su principal fuente de ingreso. El nuevo Estado ateo convirtió la enseñanza en pública y universal, impidiendo todo acceso o influencia a la Iglesia. En paralelo, en Cuba, la prensa está bajo control estatal desde la década de los años 60 y solo la Iglesia tiene algunos modestos medios para la difusión de la fe en templos. La Iglesia desea tener acceso a los medios de comunicación social de manera continua, enfatizó García, el arzobispo de La Habana. Las tensiones Iglesia-Estado sobrevivieron de forma ondulante durante décadas hasta 1998, cuando el Papa Juan Pablo II hizo su histórica visita a Cuba. Ambas partes iniciaron en mayo Iglesia-Estado, en mayo de 2010, un inédito diálogo que derivó en la excarcelación de más de 130 presos políticos y una mayor presencia pública de la Iglesia. El gobierno de Raúl Castro ha devuelto a la Iglesia algunos inmuebles incautados en la década de los 60, pero no parece dispuesto a conceder acceso a la educación y a los medios, al menos por ahora, agrego yo. El arzobispo de La Habana aprovechó también para condenar la práctica legal del aborto en Cuba. el aborto es la primera violación de los derechos humanos, dijo.
Muy bien, comienzo contigo, Augusto César San Martín.
Sí, para a mi entender de esta noticia, de este paso de la Iglesia, creo que la Iglesia Católica está pasando la cuenta de alguna promesa que pueda haber hecho el gobierno en cuando se reanudaron el diálogo en el 2010, que el gobierno respondió con la liberación de algunos presos y la devolución de algunos inmuebles, o sea, de iglesias incautadas durante el principio de la revolución. Yo no creo que el gobierno esté dispuesto a dar todo el espacio en los medios de prensa a la Iglesia. Le ha dado varios espacios, algunos espacios temporales, que parece que la Iglesia no se ha conformado y ha abandonado esos espacios porque no se hacen frecuentes, a no ser en la radio, y mucho menos darle espacios en el sistema educativo cubano, porque eso sería como borrar la frase de las escuelas, borrar la frase de seremos como el Che, claro, o quitar los cuadros de Fidel y de Hugo Chávez y colocar un crucifijo. No lo creo. A partir de que se ha inculcado mucho la diferencia que existe entre el perdón, que es el que supuestamente hay que darle, o sea, que en el perdón social a alguien que le pide perdón a alguien, que se prohíbe y se cambia por la palabra comunista, disculpa. O sea, son muchas cosas que también inciden en el tema del aborto, que era el que decía que quería tratar, de que en Cuba el aborto se ve como una solución, como un anticonceptivo. Y entonces se ve así porque no existió Iglesia en los primeros años. O sea, no existió Iglesia, lo dije hasta el 2010, que hubo un diálogo, que la Iglesia empezó a formar parte de una manera más tolerante de la sociedad. Y en la mentalidad del cubano, el aborto es como algo, como un método anticonceptivo, y es muy difícil hacer algo en contra del aborto en Cuba. Pienso que porque no hubo, o sea, en los años 60 el aborto se asumió como un derecho de la mujer, o sea, y no se vio nunca como algo, o sea, como un pecado ni como algo en contra de la naturaleza. Y esa mentalidad de comunista es la que hoy está, o sea, es difícil hacer una campaña contra el aborto dentro de Cuba con esa mentalidad.
Claro, hay un tema en todo esto, y es, José Luis decía, al menos por el momento, digo yo, o sea, no lo dice la información, no lo dice el cable, tampoco lo dice, por supuesto, no lo dijo el arzobispo, pero ese al menos por el momento, me parece que todavía no está, y no está dado porque el gobierno cubano se nota, y se ve en todo el actuar, no solamente ya en las cuestiones filosóficas, en las cuestiones de libertad personal, sino en las cuestiones económicas, que quiere tener absolutamente el control. Cuando la Iglesia Católica comience a tener acceso a la educación, mucho más importante la educación que a la prensa, cuando comience a tener acceso a la educación, si es que se le da o como funciona aquí, se enseñan a los muchachos, a los niños, desde que nacen, y a los jóvenes también en estudios superiores, se les enseñan, digamos, cuestiones que no son compatibles actualmente con el gobierno cubano ni con la forma en que se está dirigiendo la sociedad cubana. Así que me parece que de momento va a ser bien difícil que la Iglesia Católica pueda tener acceso a los medios de educación dentro de Cuba, más allá de algún tipo de seminario, clase corta, etcétera, pero tener una escuela católica, enseñar completamente como se hace en cualquier país del mundo donde esto exista, va a ser difícil por el momento.
Yo creo que la educación no es un derecho solo del Estado, y en esto es precisamente en lo que la Iglesia trata, ¿no?, de influenciar o de reclamar, más que todo, porque siempre ha estado la Iglesia Católica, el colegio católico, el colegio protestante de la iglesia, por ejemplo, en Cuba, metodista, etcétera, etcétera, de antes del año 1960, cuando se produjo lo que todos sabemos, y de que los padres puedan elegir libremente el tipo de educación que creen mejor para sus hijos. Ahí precisamente es lo que está buscando la iglesia. Pasar de una instrucción a una educación verdadera, que es lo que no hay en Cuba y todos lo sabemos. Y en cuanto al aborto, la pregunta que también se hace a la iglesia, ¿y quién habla por los pequeños no nacidos? Claro, claro, claro. Julio Aliaga.
Bueno,
por los pequeños no nacidos no puedo hablar nadie porque no ha nacido. Así que...
Porque lo están... Claro.
Esto es una discusión filosófica que aquí no nos faltaría este pedazo de programa.
Claro que no, pero es un hecho muy triste y lamentable cuando usted ve cómo se practica un aborto.
Mira, con el mayor respeto, tú crees en eso, yo no. Y además, y debes respetar mi opinión, me parece.
Yo la estoy respetando, te estoy explicando lo que representa y lo que significa hacer eso.
Lo que piensan los religiosos, yo no soy religioso.
Pues yo no soy religioso.
No me meter en ese sesgo.
Es que yo no soy religioso.
Esa es la parte. El tema es que la iglesia llega tarde a este pedido. Bueno que haya llegado, pero llega tarde, porque la iglesia, y ustedes dicen muchas veces que la iglesia tuvo que ver en la negociación de la liberación de los presos políticos, yo sigo diciendo que no y lo mantengo. La iglesia ha soportado toda la presión de esta del gobierno y no hace nada. Y ahora que se levante un poco, y todo el mundo se olvidó del cardenal Ortega y la complicidad que tenía el cardenal Ortega con el gobierno cubano, yo pienso que nunca es tarde para empezar esta discusión y me parece muy buena. Y yo creo mucho en los valores de las iglesias, porque además se está hablando de la iglesia católica, pero hay otras iglesias también, incluyendo las iglesias estas de sentido afrocubano. Yo pienso que es importante de que el hombre tiene que tener derecho a la educación que aspira, que aspiran sus padres a que se la dé. Yo pienso que ese es un papel importante de la iglesia. También pienso que la ciudadanía debe apoyar a la iglesia en este asunto de la libertad de educación, que me parece, porque además, repito, los ciudadanos deben tener derecho a escoger la educación y los medios de comunicaciones que quieren leer, no específicamente del gobierno. Y eso me parece que es lo más importante de lo que expone ahora mismo el cardenal de La Habana. Pienso que es un paso importante y me gustaría una iglesia católica un poco más aguerrida, un poco más defendiendo el espacio de los ciudadanos, y no tan metida en su templo como ha sido hasta ahora mismo.
De todas maneras, solamente quiero decir algo, Julio, sé que lo sabe, pero bueno, por un error quizás, las declaraciones no son del cardenal Jaime Ortega, las declaraciones con respecto a esto es de Juan García, que es el nuevo arzobispo de La Habana. Sé que Julio lo sabe, pero bueno, quise aclararlo nada más para estar claros en quién fue el que dijo y pidió el acceso a la educación y a los medios de comunicación.
El monopolio estatal, la empresa de telecomunicaciones de Cubetex, ha denunciado fraudes telefónicos montados a través de complejas de estructuras dentro y fuera de la isla que violan, dicen ellos, las leyes nacionales y le causan anualmente pérdidas estimadas en unos 6 millones de dólares. Una empresa de esas complejas estructuras, denominada Cuba Llama, es una empresa subsidiaria de Tech Inc., una dirección legal, la tiene en Canadá, opera en Estados Unidos y Cuba de forma ilegal, dice el informe que ha publicado Juventud Rebelde, que además destaca que la tarifa de Texas para un minuto de conversación telefónica desde Cuba con el extranjero es de alrededor $1, lo que ha sido objeto de críticas por parte de usuarios. Pero nada, dicen que esto es ilegal porque están empleando un Cubayama, en este caso, está empleando un dispositivo llamado Simbox que sirve para montar una pequeña central telefónica que desde Cuba puede comunicarse con otros familiares fuera del país a través de Internet y que esto sencillamente es un fraude.
Sí, señor. Bueno, ahí está. Texas se da cuenta de que está perdiendo mucho dinero con esta Cuba Llama que le estás desviando las llamadas por otro lado. Contigo, Augusto César.
Bueno. Ya he escuchado varios comentarios y sobre el tema en la calle, algunos comentarios, y verdaderamente están catalogando a estas empresas o a esta empresa, ¿ves?, como Robin Hood. O sea, como alguien que se está llevando, que le está robando a los ricos para darles un mejor servicio a los pobres. Si tenemos en consideración los precios de las llamadas internacionales, incluso de las llamadas, verdaderamente un servicio como este es verdad que es ilegal, que viola cualquier ley de las telecomunicaciones, pero también hay que tener en cuenta que Texas está viendo, es una cosa que sucede, o sea, esto de las llamadas de las empresas es una cosa que sucede hace años y la policía cubana ha actuado en contra de eso, o sea, ha hecho redadas. En este caso, en el caso del propio de esta empresa, simplemente lo que está haciendo es la competencia a partir de una ilegalidad que que en Cuba generalmente este tipo de ilegalidades es el que sostiene a la sociedad y le está haciendo la competencia a Texas. Es lógico que Texas denuncie este tipo de prácticas, pero los cubanos como tal no lo ven mal. O sea, los cubanos claro. como tal dicen, le llegó la hora al monopolio. O sea, le están haciendo la competencia, pero hay alguien que nos está dando precios bajos porque nos están alterando los precios normales de una llamada. Tanto yo la nota hace hincapié en los precios internacionales de llamadas y SMS. Yo hiciera también hincapié en los precios de las llamadas nacionales y de los SMS, incluso los mensajes multimedia dentro de Cuba.
De todas maneras, sin justificar el fraude, sin justificarlo, repito, para que no se malinterprete, lo que sí debiera hacer ETEXA es tratar de ver qué mecanismo utiliza estas nuevas empresas que pueden dar precios más bajos y hacer las llamadas telefónicas, y así ayudar a sus clientes, a sus consumidores dentro de Cuba. Julio Aliaga.
ETEXA se enfrenta al tema del monopolio, y es un monopolio y quiere controlarlo todo. En la Constitución cubana no aparece que el ciudadano tiene derecho a rebelarse contra el Estado, que por cierto, creo que sí aparece en la Constitución norteamericana. Pero tiene que haber alguna forma que el ciudadano se rebele contra el bandidaje del gobierno comunista y sus empresas monopólicas, porque además ese precio de monopolio de Texas es el mismo precio de monopolio de las TRD, o es el mismo precio de monopolio de los restaurantes del Estado, o sea, que extorsionan al ciudadano. Y bien decía Augusto César cuando señalaba el tema de Robin Hood, en el sentido de que le quitaba a los ricos y le daba a los pobres. Eso es ley natural. Si tú pones un precio abusivo, un precio extorsionador, es normal que las personas se vayan por la lógica de que en Cuba tiene un nombre muy, muy característico, que es irse por la izquierda. Si el derecho no me da la oportunidad de, con mi trabajo, obtener servicios, obtener beneficios, pues entonces me voy por la izquierda a tratar de resolver mi problema, que es lo que le sucede a todos los ciudadanos.
Muy bien, gracias tanto a Julio Aliaga como a Augusto César. Hoy en Tertulia nos vamos a la pausa. Volvemos.